Sexto sentido.
Sexto sentido.
El doctor Rodolfo Leyes tiene la gentileza de atendernos, doctor. Antes que nada, buenos días. Jorge Balay lo saluda. ¿Cómo le va?
Hola, buenos días, Jorge. Buenos días a la audiencia. Bueno, muchas gracias por la llamada.
A ver, no, gracias a usted por atendernos. Primero, segundo, le voy a pedir disculpas. Pues si yo leía todo el currículum suyo que me pasó Pablo, después le dejaba 30 segundos para la entrevista, digamos, más o menos así, ¿no? Pero realmente, felicitaciones por lo suyo. Por la UNER, por el INET, por el CONICET, por la UADER, profesor y licenciado de Historia por la UADER, doctor en Historia de la UBA, becario doctoral y postdoctoral del CONICET, investigador asistente del Instituto de Estudios Sociales, autor de La Fragua y el Surco, clase obrera y lucha de clases en Entre Ríos, de Urquiza a Perón. Esto me encantó, no lo tengo, quiero tenerlo al libro ya, le digo, pero bueno, la historia del movimiento obrero paranaense será su tema de esta tarde, cuéntenos un poco.
Bueno, muchas gracias. Sí, es el recorrido, a mí también, cuando escucho el recorrido, en realidad me acuerdo todos los años que uno está dando vuelta en la universidad pública y de ahí es donde viene todo eso, ¿no?
Lo enriquecedora, de lo desafiante que es la universidad pública, de los fenomenales profesionales que nos da cada día.
Sí, totalmente. Y hoy la participación dentro del INE, digamos, nuestro instituto, entrerriano de estudios sociales, que nosotros siempre decimos es ciencia entrerriana hecha por entrerriano, digamos, y eso es fundamental, digamos, es algo novedoso, digamos, que se va dando. En ese contexto, yo ya hace muchos años que estudio el movimiento obrero, por lo menos hasta el peronismo, digamos. Ahora estoy empezando las investigaciones ya de cara al primer peronismo. Ajá. Son prácticamente 90 años de historia que he ido cubriendo, que se sintetizó en un libro de mi autoría que salió el año pasado, que es justamente La Fragua del Sur, con un nombre bien de referencia entrerriana, al trabajo. Uh-huh. Y hoy en la tarde tenemos la invitación para, en este ciclo de charlas que se viene dando al respecto de Paraná, sobre el movimiento obrero en Paraná, ¿no? Con las particularidades que tiene, que hablar de Paraná también es un poco hablar de Entre Ríos, ¿no? Nosotros tenemos, de nuevo, no quiero ser reiterativo, pero esta perspectiva provincial, digamos, a la hora de ver, y hablar de la capital de la provincia también un poco es hablar de la provincia, ¿no? Es como, en el sentido de, Paraná está ubicada o tiene un lugar en la historia de la provincia Entre Ríos que tal vez es diferente al de otras provincias. Uh-huh. Donde es muy difícil, digamos, indudablemente es la capital administrativa, es la capital política en algún sentido. Uh-huh. Pero alguien de otras localidades o de la costa del Uruguay diría, bueno, sí, está bien, pero hay otras ciudades también tan importantes.
Y
bueno,
la cuna histórica de la provincia es Concepción del Uruguay.
Bueno, y ahí tiene toda esa discusión, ¿no? De cómo se va construyendo un poco, digamos, primero el sistema capitalista como sistema económico del cual después brotan las relaciones de las que nace la clase trabajadora, pero también un movimiento obrero que representa esa clase trabajadora que está de alguna manera también deslocalizada, digamos, que uno lo encuentra, depende del momento, lo encuentra que todo el foco de la atención está puesta en Paraná, pero otro momento que está en el campo, otra vez está en Concepción del Uruguay, en Gualeguaychú, y eso todo depende del momento histórico que estemos hablando, ¿no? Claro. Entonces, es hablar un poco de esto, es también obviamente centrarnos en Paraná, porque este es el objeto del estudio de la conversación de hoy de la tarde. Es hablar del periodo vinculado al anarquismo que tuvo la provincia de Entre Ríos, donde Paraná despuntó con un movimiento obrero y anarquista, que tal vez es una rareza para el resto de la provincia incluso, pero que Paraná lo tenía. Más tarde es el surgimiento de las corrientes más vinculadas al comunismo, al socialismo, y finalmente cuando llegamos al periodo del primer peronismo, cada uno de ellos con sus estrategias y sus particularidades, ¿no? Claro. Mención aparte es toda la discusión vinculada a la conflictividad, donde en parte me voy a centrar, obviamente la cantidad de conflictos que se vivieron en la provincia y en Paraná en particular son muchísimos, pero hay dos que me quiero ubicar, que uno es la huelga de los trabajadores de la fábrica de fósforo, y otro es de los conflictos en las grandes tabacalerías que existían en la ciudad de Paraná en los años 30. Me voy a enfocar en esas dos, fundamentalmente por el peso de la mujer, que también es algo, digamos, incorporable a un sujeto que uno a veces piensa al trabajo en la primera mitad del siglo XX, o piensa el movimiento obrero, y tal vez no lo piensa en relación a las mujeres. Y bueno, acá tenemos justo dos ejemplos que se dan en Paraná, donde las mujeres son las que dirigen y llevan adelante las luchas obreras, normalmente luchas por mejoras, en dos lugares que también es emblemático, sobre todo la fábrica de fósforos, donde
hoy está el shopping ahí.
Está nada menos que el shopping. Para un historiador, a veces ir al shopping es estar sentado en el patio de comidas mirando la chimenea y pensando, bueno, toda la historia que está detrás de eso, que hoy es solamente algo arquitectónico. Uh-huh. Pero bueno, esconde la historia y esconde la Paraná industrial, ¿no?
De todas maneras rescato que se haya preservado por lo menos la estructura arquitectónica, ¿no?
Indudablemente. Sí, perdón.
No. Yo le iba a decir, el movimiento anarquista en Entre Ríos me sedujo. ¿A qué hora va a estar? ¿A dónde, profe?
Nosotros estamos hoy a partir de las 18:30 en el patio de la Facultad de Ciencias Económicas, uh-huh, o en el subsuelo de la facultad, entrando por Paso, uh-huh, no entrando por Urquiza. Uh-huh. Y vamos a hacer varios expositores, no soy solo
sí,
yo.
Sí,
va a estar Mara Petiti, la directora de nuestro instituto, ella habla sobre educación, Luciana Miotti, una de nuestras compañeras, que habla sobre juventudes. Bueno, nada, la idea nuestra siempre también como CONICET, más en el contexto que estamos, es abrirnos a la comunidad y hacer de estos espacios de conversación, digamos. Nosotros tiraremos la primer piedra y después la idea es como, bueno, abrir un poco de conversación con la gente, que es lo que nos gusta, es otra forma de mostrar nuestras investigaciones. Generalmente las investigaciones para los que hacemos ciencia formalmente se quedan artículos que son publicados, que tienen un lenguaje tal vez un poco más rebuscado, que es lo que se
más
busca
crítico.
Bueno, esto esperamos ser un espacio.
Uh-huh. ¿Cómo? No, le decía un lenguaje un poco más críptico, ¿no?
No, sí, totalmente. Si llegamos a ligar un mate ya es otra cosa.
Claro, claro. Bueno, ¿qué es lo que se da generalmente en este tipo de charlas? Porque hay interacción con la platea también, ¿no? Y sobre todo si consiguen una platea joven. Porque hace falta que nuestros jóvenes conozcan un poco de la historia para que no se repitan algunos errores, ¿no?
Sí, exactamente. Sí. Nosotros siempre decimos como máxima nuestra, sobre todo para los que hacemos historia, uno siempre tiene que mirar el pasado fundamentalmente para entender el presente.
Claro.
Y tal vez más importante que eso, para proyectar un futuro, digamos. Ahí hay una cuestión donde el pasado tiene que cumplir una función que nos permita entender esta realidad que uno vive, que las cosas no salieron de un repollo, pero también nos necesitamos, digamos, de una manera proyectar hacia adelante. De alguna manera tenemos que entender toda esa historia que viene para atrás, que nos llevó a este punto, pero también discutir hacia adelante hacia dónde queremos ir. De nuevo, digo, hoy hablo un poco del instituto nuestro, un instituto de estudios sociales de la provincia de Entre Ríos, que hace menos de una semana recibió una mención en la Cámara de Senadores como institución científica, que tenemos producción un montonazo, donde la media de los investigadores, si uno tiene que ponerle en términos de edad, la media de los investigadores son todos sub 30, no es mi caso,
claro.
Pero digo, son todos chicos jóvenes que vienen de todas partes de la provincia de Entre Ríos, y de nuevo, salir a hablarle a la comunidad, que en última instancia también es para quien producimos nosotros, ¿no?
Doctor, lo voy a despedir y le voy a pedir una respuesta breve porque me aprieta el horario, pero
con una
cosita que me movió desde que arranqué a leer el título, ¿no? ¿Por qué omitió la escuela en la frase del Surco? Porque a mí me parece que eso viene de la letra de Rossi, ¿no? De la marcha de Entre Ríos.
Sí, obviamente, de la marcha de Entre Ríos.
¿Por qué omitió la escuela?
La verdad, porque Fundamentalmente porque cuando yo pensaba cuando uno piensa el movimiento obrero entrerriano tiene dos lugares fundamentales, que es el trabajo rural y el trabajo en los pequeños talleres. Claro. Entonces me parecía que esa parte, digamos, la fragua y el surco, ¿no? Que era como el taller y el surco propiamente dicho, era el lugar.
Rossi escribió por ahí, para algún desatento, digo, Rossi escribió: en la escuela, la fragua y el surco forjaremos la eterna grandeza por la paz, el amor, la belleza de un futuro argentino mejor. Esto es una de las estrofas de La Marcha de Entre Ríos, ¿no? Y a mí se me ocurrió que el nombre había salido de ahí. Pero bueno, nada.
Sí, salió de ahí. El nombre salió de ahí. Siempre el título de cualquier cosa, uno suele pensar de que el título sale mucho tiempo antes del producto final, ¿no? De la investigación. Y en este caso, lamentablemente, para nosotros con el tema del libro, fue un libro que se fue estirando mucho tiempo y el título no había sido motivo de una discusión demasiado, porque obviamente teníamos un título más académico, que es el subtítulo claro. Es un título más académico.
Sí.
Y en un momento decía, pensemos un nombre que sea un poco más para el gran público, que dé una idea, pero a la vez con esta contradicción aparente de estamos escribiendo un libro sobre Entre Ríos, la mención es a la marcha de Entre Ríos, pero es un libro que después terminó, está en su primera edición y me quedan 35 unidades más o menos, termina la primera edición y recién hace un año que salió. Así que, digamos, también estamos trabajando en el futuro, en una edición segunda.
¿Y en la segunda edición va a incluir el primer gobierno peronista?
No, porque a eso le vamos a dedicar un libro entero.
Muy bien.
Sí.
Más que interesante.
Sí, eso es trabajar.
Doctor.
Sí, es trabajar un libro entero.
Gracias por su gentileza. Que tenga un muy buen día y buena audiencia, que se lo merece. Usted,
bueno,
como toda la gente del instituto.
Bueno, muchísimas gracias. Gracias por el llamado y acá estamos a disponibilidad.
No, así faltaba más.
Cuando quieran.
Un gustazo. Seguro lo vamos a volver a molestar. Seguro.
Bueno, no, por favor.
Gracias por su atención. Doctor. Un buen día. El doctor Rodolfo Leyes.
Cachito, ¿cuánto salió el asado? Pásame tu alias, así te transfiero.